La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
En Canadá, el Papa Francisco pide perdón por el papel de la Iglesia en los internados para comunidades indígenas. Fue un error devastador, dijo, sobre la muerte de miles de estos niños entre 1880 y 1990 en las llamadas escuelas de integración. En Colombia, la Justicia Especial para la Paz imputa a 22 militares por 303 ejecuciones extrajudiciales conocidas como los falsos positivos. Entre 2005 y 2008, oficiales colombianos asesinaron a inocentes y los presentaron como guerrilleros para inflar sus cifras en la lucha contra las guerrillas. En El Salvador, en lo que va de este año, las denuncias de personas que alegan una detención arbitraria o violación a la integridad de un detenido ya han duplicado el promedio histórico de los últimos 27 años. Se trata de más de 1,000 demandas de habeas corpus.
RFI.
Lo decíamos en titulares, el Papa Francisco pidió perdón por la actuación de la Iglesia Católica en los internados para las comunidades indígenas de Canadá, donde los niños sufrieron abusos sistemáticos en el marco de una política estatal conocida como asimilación forzosa. El pontífice reconoció que esta práctica supuso un error devastador, incompatible con el Evangelio. Escuchemos.
Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Pido perdón en particular por el modo en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilaron forzadas de los gobiernos de la época que finalizaron en el sistema de las escuelas residenciales.
En Estados Unidos se calientan los ánimos tras conocerse las cifras del Producto Bruto Interno del país para el segundo trimestre, cifras que muestran que la economía se contrajo por segundo trimestre consecutivo. Al respecto, el presidente Joe Biden trató de calmar los ánimos y declaró que su país no experimentará una recesión. Escuchemos.
No vamos a estar en una recesión, en mi opinión. La tasa de desempleo sigue siendo una de las más bajas que hemos tenido en la historia. Está en el área del 3,6%. Las inversiones no se han detenido. Mi esperanza es que vayamos de este rápido crecimiento a un crecimiento constante.
En declaraciones a la prensa, Biden dijo también que tiene previsto restaurar las normas antidiscriminación en el sistema de salud contra las personas trans que fueron eliminadas bajo el mandato de su antecesor Donald Trump. El Departamento de Salud y Servicios Humanos reforzará una disposición de ley de cuidado de salud asequible, conocida popularmente como Obamacare, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad y discapacidad. Vamos ahora hacia El Salvador. En lo que va de 2022, las denuncias de personas que alegan una detención arbitraria o la violación a la integridad de un detenido ya han duplicado el promedio histórico de los últimos 27 años. Las demandas de habeas corpus suman 1,090, una cifra histórica jamás vista desde el fin de la guerra civil y superior a las 450 anuales recibidas en promedio. Explicaciones de Henry Fino, director ejecutivo de la FESPAD, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho.
Independientemente que sea una o sean muchas, es grave que en un Estado supuestamente constitucional de derecho hayan detenciones arbitrarias. El señor vicepresidente dice que en toda guerra hay daños colaterales, queriendo referirse a esas detenciones arbitrarias e ilegales como daños colaterales. La población salvadoreña puede percibir la sensación de seguridad por esa cantidad de detenidos que ha obtenido el régimen de excepción a la fecha. Sin embargo, eso no significa que los procesos por medio de los cuales se detiene sea legal y sea respetuoso de los derechos humanos. Se ha dicho, mire, la garantía de tener una asistencia de profesional del derecho desde las primeras diligencias, no hay posibilidades de suspenderlo. Sin embargo, en este régimen de excepción se ha privado a todos los detenidos de una asistencia legal oportuna.
Pero los que tienen esa asistencia, director Fino, ¿qué tan eficiente es?
No es eficiente porque son más o menos 250 defensores públicos los que el Estado de El Salvador dispone. Entonces, ¿qué garantía de una defensa efectiva pueden tener? Ninguna. Ya en la instalación del procedimiento, en algún momento no dejan entrar a defensores o habiéndolos dejado entrar no les permiten presentar documentación. Entonces el proceso como tal es absolutamente ilegal porque no respeta ni lo mínimo del debido proceso. En consecuencia no hay garantía de justicia.
En Perú, la agenda política antimigrante se endurece. Una propuesta legislativa propone cambiar ciertos artículos de la ley de migraciones para impedir que las personas migrantes en situación irregular puedan alquilar una vivienda, un cuarto de hotel o incluso ser recibidos en posibles albergues. Esta propuesta tiene un blanco claro, denuncian ONGs, las personas venezolanas que constituyen el 85% de la población migrante del país, más de 1.2 millones según cifras de ACNUR. Esto ha suscitado la preocupación de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, así como del relator de la ONU para el Derecho a una Vivienda, pues de aprobarse este cambio se expondría aún más a las personas y niños en situación de vulnerabilidad, a las redes de tráfico de personas, así como abusos por parte de posibles arrendadores, sobre todo en un país donde la tasa de informalidad es superior al 70%. Ana María Ospina con el dossier del día.
Una propuesta legislativa aprobada recientemente por el Congreso del Perú le exigiría a las personas migrantes que demuestren su condición regular para alquilar una propiedad o para hospedarse. Nancy Arellano, directora de Veneactiva, ONG que acompaña a migrantes venezolanos en Perú.
Y hay un tema de criminalización de la migración y de poca comprensión de la complejidad del sistema de protección internacional y poco enfoque de derechos en materia de derechos humanos por parte de los legisladores, ¿no? Que creen que cambiar el decreto legislativo 1350 obedece solo al espíritu de soberanía, al enfoque de securitización. La verdad es que sería absolutamente contrario a una norma que de alguna manera genere mayores barreras a la integración, al disfrute de derechos fundamentales, a los mecanismos de protección, evitando que estas personas puedan, por ejemplo, arrendar un inmueble o alquilar un cuarto.
De votarse como ley, esta tendría varias consecuencias directas.
Primero, que hay un tema de elusión de las competencias propias del Estado. El Estado no podría descargar las labores de fiscalización de la regularidad migratoria en los ciudadanos. Segundo, que hay un tema de continuar criminalizando la migración. Tercero, que hay un tema de que no solamente se trata de las relaciones contractuales, de arrendamiento formal, sino que además estamos hablando de situaciones incluso de albergue cuando se trata de migrantes en tránsito. Hay una realidad donde hablamos que la migración irregular, hay un número importante de personas que son víctimas del tráfico de migrantes y no podemos dejar de comprender esta situación de movilidad humana donde hay muchas personas que lamentablemente por todas las circunstancias que ya sabemos en la región, no solamente en Venezuela, tienen derecho a solicitar, por ejemplo, asilo, refugio en otro país. En esos días que pueden transcurrir en el ingreso, estamos hablando que estas personas estarían doblemente expuestas porque no podrían encontrar acomodación en absolutamente ningún sitio, porque la norma, insisto, habla de todos los tipos de alojamiento, ¿no?
Según el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de la ONU, con este proyecto de ley el gobierno peruano expone a 430 mil venezolanos en situación irregular a desalojos forzosos y a la falta de vivienda.
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia imputó por crímenes de lesa humanidad a 22 miembros del ejército por las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en el departamento de Casanare. Allí, 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros. Oficiales del ejército orquestaron esta trama de sangre para inflar sus resultados en la lucha contra las guerrillas. Ana María Ospina.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del ejército, un funcionario del extinto DAS y a 2 civiles por falsos positivos en Casanare.
Según la investigación, en el Casanare, un departamento en el este de Colombia, entre 2005 y 2008 hubo 303 víctimas. La mayoría son hombres entre los 18 y 25 años, pero también hay 9 mujeres, una persona LGBT, ancianos, personas con deficiencias cognitivas y otras que fueron engañadas con promesas de trabajo.
Las víctimas eran equipadas con armas, munición y prendas para hacerlas pasar como combatientes. Los miembros de la Brigada 16 denominaban a estos implementos el kit de legalización. Más de 140 millones de pesos provenientes de los recursos de los contribuyentes sirvieron para financiar el accionar criminal de los imputados.
La misma práctica se extendió a varias unidades militares entre 2002 y 2008 bajo el gobierno de derecha de Álvaro Uribe Vélez. La JEP estima que los militares cometieron 6.402 asesinatos en ese periodo.
La invasión rusa a Ucrania ya entra en su sexto mes, marcado por el último bombardeo a la ciudad puerto de Odessa, un punto clave para la exportación de millones de toneladas de granos que se encuentran bloqueadas desde hace meses y que podrían generar una crisis alimentaria, especialmente en África. El gobierno ucraniano se muestra optimista y estima que las exportaciones podrían reanudarse la próxima semana. Paula Estañol.
Según Kiev, el principal obstáculo para que los cereales salgan de los puertos ucranianos es la amenaza rusa de nuevos bombardeos, como pasó este fin de semana en Odessa, el principal puerto del Mar Negro. Ataques que Moscú justificó este lunes diciendo que estaban enfocados a la infraestructura militar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró además que estos edificios no estaban relacionados con ninguno necesario para la aplicación del acuerdo de exportación de cereales alcanzado en Turquía el viernes. No obstaculizaron el inicio del proceso de carga, dijo. Un ataque que alertó a la comunidad internacional y a Kiev, que a pesar de todo no se desanimó. Oleksandr Kubravkov es el ministro de infraestructura ucraniano. Pidió que Naciones Unidas y Turquía, que apadrinan este acuerdo, garanticen la seguridad de los convoyes ucranianos, teniendo en cuenta que el pacto prevé corredores seguros para el tránsito de las 20 a 25 millones de toneladas de grano bloqueadas en Ucrania.
Y hoy, a los 77 años, falleció David Trimble, el ex primer ministro de Irlanda del Norte, que ganó un premio Nobel de la Paz por su labor de reconciliación entre protestantes y católicos en la provincia británica. El acuerdo del Viernes Santo, firmado en 1998, puso fin a 30 años de violencias que dejaron alrededor de 3.500 fallecidos. Y con esta noticia ponemos punto final a la información en Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos también en rfimundo.com.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En abril pasado, Jordi Batallé recibía en estudios a la cineasta peruana Rosana Díaz Costa.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace poco más de 50 años se publicaba la novela del peruano Bryce de Echenique, Un mundo para Julius, en la que desde la perspectiva de un niño se nos describe una familia acomodada de Lima, muy alejada, pero que muy alejada de la realidad social. 50 años más tarde, la realizadora peruana Rosana Díaz Costa estrena aquí en Francia la película que ha rodado basada en la novela.
¿Qué es aquí? ¿Sabes que tu mamá te lo tiene prohibido?
Mami se tiene que ir. Buenas noches, mis amores. Que descanse, mijito. Permiso, joven, déjeme pasar. Suélteme.
Chula de mierda.
¡Abajo, Julito!
Ni se te ocurra decirle a mi mamá porque te mato.
Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del cine, Rosana Díaz Costa ha sido tan amable de volver a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Rosana. Bienvenida.
Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación.
No, es un placer.
Otra vez, después de muchos años.
Es un placer tenerte de nuevo aquí entre nosotros. Estuviste en nuestro programa hace ya 7 años y ya nos hablabas del proyecto de rodar Un mundo para Julius.
Estaba
en aquella época estabas buscando financiación para el proyecto. ¿Fue difícil encontrarlo?
Uf, muy complicado. Fue lo más complicado en realidad, ¿no? Porque este proyecto ha sido muy difícil a todo nivel, ¿no? Pero claro, el conseguir los derechos no fue tan difícil en realidad, ¿no? Porque Cuento un poco la historia también del proyecto. Ha habido 5 veces que han comprado los derechos de un mundo para Julius para hacer la película y no se ha hecho la película. Entonces este era ya un proyecto con maldición atrás, ¿no? Que era muy difícil y la gente además ni siquiera llegaba a escribir el guión. O sea, gente que pedía los derechos y no llegaba ni siquiera a tener el guión para poder ya luego buscar el financiamiento. Yo hice primero el guión y de ahí pedí los derechos, ¿no? Entonces, bueno, fue fácil porque la agencia literaria me dijo, vaya, por fin alguien que tiene ya la primera versión de guión hecha, al menos, ¿no? Que ya, puedo, ya luego la puedo ir corrigiendo y todo, pero ya fue un avance, ¿no?
Entonces, pero quizás para la gente que puede financiar, que tiene dinero en Perú, no es la mejor película, ¿no? Porque trata a la clase acomodada de una manera brutal.
Exactamente. O sea, el dinero, a ver, te digo de dónde ha venido el dinero finalmente. Yo he tenido una coproducción con Argentina y con España, ¿no? De Argentina, bueno, el Estado argentino dio dinero, que es el INCA, que es el Instituto de Cine de allá. De España, mis coproductores consiguieron el dinero de Televisión Española, ¿no? Que ha sido la coproducción, digamos, de ese lado. Entonces era 2 estados y a mí no me salía el premio del Ministerio de Cultura de Perú y tampoco salía nada privado. Entonces era como que, a ver, nadie de Perú va a dar dinero para esta película. Fue un poco terrible. Estuve 3 veces finalista para el premio del Ministerio de Cultura. La primera vez me dijeron que era como imposible porque faltaba mucho dinero y era un proyecto muy caro. La segunda vez fue un poco lo mismo. Y la tercera vez que ya estaba todo armado porque estaba ya el dinero de Argentina y de España. Lo único que faltaba era el dinero de Perú. Me dijeron que no porque pensaban que era una película que podía conseguir financiamiento privado. Entonces yo ahí me quedé un poco como, ya, no lo voy a conseguir nunca. Bueno, la ayuda llegó después, cuando yo ya tenía editada la película, que me dieron ayuda para la postproducción, pero que yo necesitaba dinero para el rodaje, ¿no? Entonces, a mí eso me deprimió a mí muchísimo, porque dije, no puede ser que la película no vaya a salir con el sello del Ministerio de Cultura finalmente, ¿no? O sea, se dieron cuenta tardíamente que, ah, mira, ya sí se hizo la película, ¿no? Y ahí salió recién el premio, ¿no? Y a nivel de financiamiento privado, la gente que ha apostado por la película finalmente no ha sido, el auspicio de empresa no ha salido ni uno. La universidad en la que yo trabajo me dio un auspicio, eso sí, pero fue diferente porque bueno, yo trabajaba ahí y habían también ayudado con la primera película, ¿no? Y la gente, digamos, inversionistas privados, ha sido, pero bueno, había un inversionista que ha sido austriaco, que está casado con una peruana, ¿no? Que ellos no viven en Perú, ¿no? Después ha habido un empresario que tiene cines en Perú, pero que él es de la India. O sea, tampoco es realmente originalmente peruano, ¿no? Ha habido un solo peruano, digamos, que ha puesto dinero, ¿no? Que él es una persona que es como un mecenas, ¿no? Que ha ayudado para la Sinfónica, para otras cosas, bueno, y colaboró también con esta película, ¿no? Pero el resto de gente no ha salido nada, ¿no? Entonces, en realidad ha sido un proyecto que principalmente se ha levantado con fondos extranjeros, no con fondos peruanos, ¿no?
Imagino que fue caro alquilar la Casa Palacio, que realmente es la protagonista de la película, ¿no?
Está sí, es un como un personaje más, en realidad, en la película, ¿no? ¿Fue difícil encontrar? Caro, pero no ha sido tan complicado.
¿Y dónde está? ¿Está en Lima, quizás, esa casa?
Es que son varias casas. La casa que se ve ahorita acá en el afiche, no, esa casa es solamente la parte de afuera, que ese es un museo, el Museo Pedro de Osma, y bueno... Bueno, fue el alquiler para el frontis de la casa, ¿no? Pero otros donde hemos estado durante mucho tiempo, estuvimos 2 semanas enteras, que fue casi como nuestros estudios, es una casa que se llama la Casa Fernandini, que es ahora como una casa museo, que está en el centro de Lima, el centro histórico de Lima, no la parte antigua. Y sí.
Es difícil imaginar que una familia vivió allí, ¿no? Con 7 personas de servicio.
Pero así era en esa época, ¿no? Y era muy común. Es más, lo gracioso fue que Alfredo Gracia Echenique conocía la casa. Cuando yo le dije, va a ser en la casa de Fernandini, me dijo, ah, pero yo iba ahí de chiquito a jugar. Porque los niños Fernandini, ¿no? que ahora serán, pues no sé, pues señoras, personas muy mayores como Alfredo Bryce, eran sus amigos del colegio. Entonces, él ha ido a esa casa de chiquito a jugar con sus amigos del colegio. Eso fue una increíble casualidad.
Hay mucho de autobiográfico, ¿no? En la novela de Bryce de Echenique.
Sí. Bueno, él lo ha contado a veces no lo dice exactamente, pero sí hay bastante, ¿no? O sea, él conoce ese mundo, ¿no? Muy bien, ¿no? De cuando era niño, de cuando era adolescente, ¿no? Y él ha mezclado, ¿no? Cosas que él ha vivido con cosas que él ha visto, con cosas que ha vivido otras personas cercanas a él, ¿no? Pero, digamos, la experiencia de vivir en un mundo de clase alta lo tuvo.
Me dices que tenía una mucama que se llamaba Vilma también.
¿Cómo? Sí, yo me enteré eso el día de la van premier, yo no sabía, ¿no? Pero la actriz Mayela Yoquia, que está ahí, ¿no? Que ella se acercó y le preguntó, ¿no? ¿Tú tenías una nana que se llamaba Vilma? Y le dijo que sí. Que su nana, yo no sabía que su nana se llamaba Vilma.
¿Qué te dijo después de ver la película?
Se emocionó mucho, estaba muy conmovido, ¿no? Él estaba adelante mío, ¿no? El día de la van premier, y en realidad yo estaba nervioso, dije a ver si le gusta la película, ¿no? Porque él ha acompañado, ha sido una persona que ha apoyado muchísimo, ¿no? El proyecto desde el inicio. Y más, es más, él intercedió con la agencia literaria, ¿no?, para que los derechos fueran más baratos, ¿no? O sea, me ha ayudado todo el camino de la película y él no ha puesto ningún tipo de condiciones, no me ha dicho tienes que hacer esto acá, tienes que incluir esto, jamás ha estado detrás mío para ese tipo de cosas, ¿no? Siempre ha sido una ayuda, ¿no? Ha sido como parte del equipo, ¿no?
Naturalmente. En aquellos años 50, el racismo, la violencia sexual eran algo casi moneda común, ¿no?, en todas las sociedades latinas y europeas incluso. Uh-huh. ¿Ha cambiado realmente la sociedad peruana desde entonces, desde hace 50 años?
Bueno, hay cambios, ¿no?, obviamente, pero en realidad había una movilidad social importante, ¿no? Pero en realidad las raíces del árbol siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, el racismo en Perú es terrible, terrible. Violencia sexual sigue existiendo todos los días, hay casos increíbles, ¿no? Ahora, los casos, por ejemplo, puntuales, ¿no?, de lo que se ve en la película, ¿no?, que es, bueno, que está en la novela, ¿no?, los de que el señorito de la casa, ¿no?, digamos, viole a la chica que cuida al hermanito. Ya, de repente eso no será tan común como antes, ¿no? Pero se da de otra manera, ¿no? De repente, ¿no? Que pueda darse que esa chica de repente que tiene un origen de provincias, ¿no?, que llega a Lima, ¿no?, de repente ya no es que por la violaron en la casa, pero de repente hay un tipo de abuso sexual en otro tipo de trabajo, ¿no?, porque es la chica que viene de provincias, que tiene pocas oportunidades, se aprovechan de ella, ¿no? Entonces eso sigue existiendo, ¿no? De repente ya no exactamente en ese mismo contexto, pero se da, ¿no? Y yo he tenido varias conversaciones con la gente que trabajó en la película, por ejemplo, el que hace de Santiago, que es el chico que, bueno, que es el violador, ¿no? Bueno, él viene de un colegio de clase alta de Lima y de un mundo también de clase alta. Él completamente, lo curioso es que él hace de ese papel, pero en realidad es un Julius. Él se escapó de su casa, no quiere saber nada con cómo es su familia y cómo es el mundo de su familia. Y él me contó, ¿no? Me dijo, a ver, en mi colegio todavía seguían hablando de la chica que trabaja en la casa con connotaciones sexuales, ¿no? Si podía haber algo con la chica, o sea, normalmente no había una violación exactamente, pero había esto de la chica que trabaja en la casa, todavía sigue siendo alguien que puede ser utilizado de alguna manera por el chico que es el hijo del dueño de la casa, ¿no? Y bueno, y me decía, ¿no? Mi padre habla peor que Juan Lucas, ¿no? O sea el racismo es más profundo incluso, ¿no?
Terrible.
O sea, que el de ese año, el personaje de los años 50.
Hablando de Juan Lucas, el padrastro, es uh-huh. español, ¿no?
Es el actor dureza... que entró vino por la coproducción, así es, Nacho Fresneda.
Terrible dureza, ¿no?, la del padre, racista, sí, xenófobo, sí. machista, por supuesto.
Muy machista, ¿no? Claro, porque acá la víctima es Vilma, pero Susan también es una víctima, ¿no? La esposa, bueno, la mamá de Julius, ¿no?, que ella es una señora de clase alta, que bueno, vive bajo las órdenes de su esposo, ¿no? Y en realidad no es feliz, ¿no? No está de acuerdo con cosas que pasan, pero no dice nada, ¿no? Porque bueno, así era en esa época, ¿no?
En aquella época se reía de los chistes racistas del padrastro. Hoy en día es más delicado. La gente ya no hace chistes racistas. O que lo hace.
Yo creo que en Perú la gente sigue haciendo chistes racistas cuando está en un entorno en el cual todo el mundo acepta en chiste racista, por decirlo, ¿no? La gente cuando sabe que hay alguien que no es del entorno, se corta.
Terrible.
Terrible, sí.
Para Julius, para el pequeño Julius, el aprendizaje de la vida pasa por la pérdida de seres queridos, su padre primero, su hermana pequeña. Él está más allá de esa sociedad acomodada, ¿no? Vive al margen, es un niño.
Él es un niño y que está tratando de entender el mundo, ¿no? Está tratando de entender el mundo en el que vive, que hay cosas que no comprende, hay muchas injusticias, ¿no?, que se dan en su casa que no comprende, ¿no? Y bueno, lleva un montón de pérdidas, ¿no? Porque la historia de Julius es un niño que va perdiendo la inocencia, pero además tiene varias pérdidas, ¿no?
Me contabas que el actor que interpreta al pequeño Julius tampoco lo comprendió qué pasaba en la película, ¿no?
El pequeño, por ejemplo, no entendió. Él solamente le habían leído el guión, porque yo también le he leído el guión y su mamá también le leyó el guión, ¿no? No lo sabía leer. Era un niño de 4 años, el que hace el Julius pequeñito. Fue un bebito grande, en realidad, en el rodaje. Entonces, él en realidad ni siquiera sabía bien que estaba en un rodaje. O sea, no sabía que esto se iba a convertir en una película. Se sorprendió mucho cuando luego se vio en una pantalla grande de cine porque no era consciente. Él iba a jugar a la casa de Julius, ¿no? Cuando se acabó el rodaje me di cuenta que lo tomó como un juego porque la mamá me llamó el día siguiente para decirme, mi hijo tiene que hablar contigo, por favor, explícale que ya se acabó el juego de Julius. Él pensaba que el juego iba a continuar y se puso a llorar en su casa porque ya no había rodaje. Y el niño grande, él no entendía de todo lo que había pasado con Vilma. Sabía, yo le había explicado, yo no la podía decir a un niño de 9 años, es que han violado a... No entendía en el fondo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y le dije, bueno, es que el hermano mayor, ¿no?, Santiago, le hace una cosa muy terrible, ¿no? A Vilma, ¿no? Se aprovecha de ella. Yo le dije esas palabras, ¿no? Le dije violación, ¿no? Porque en el fondo no entendía bien lo que estaba pasando. Entonces, un niño de esa edad, creo que ve la película, también tiene ese tipo de preguntas que tiene que hacer a sus padres, ¿no?
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Festival de Cine Peruano, aquí en París, que se abre esta noche en el Cine Lincoln, al lado, justo al lado de los Campos Elíseos, y mañana para la proyección y el estreno de la película Un Mundo para Julius. Muchísimas gracias, Rosanne, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias,
mucho
Jorge.
Éxito con tu película.
Gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y a ustedes. Muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional.
Actualidad musical.
Y antes de despedirnos, el consejo musical del día de nuestro programador con Natalia Olivares.
Hugo Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI y seleccionó a Burna Boy.
Oye, Afrobeats o Afrofusión, como quieran, con el fenómeno nigeriano Burna Boy, que ganó este año el Grammy del mejor álbum World Music con su disco Twice as Tall.
Burna Boy forma parte de esa nueva generación, Hugo, de artistas africanos que tienen cada vez más éxito.
Artistas como Jimmy Alad, Wizkid o Cruel Santino. Y como ocurre con el reggaetón, son muchos los artistas del mundo que quieren colaborar con Burna Boy y sus colegas del Afrobeats.
Hugo, ¿cuál es entonces ese título que escogiste para nosotros?
Kilometer, un título que anticipa ya un nuevo disco, Natalia.
Burna Boy con Kilometer lo pueden escuchar como el resto de la playlist en todas las plataformas.
I'm from the teacher, I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance, but this sweet I be all on my pitas. Oh, Dogunimisha, Misha, show you the confirmer for your speaker. This time I call chopsticks for assistance, show we they blow your mind, Afghanistan. Kilometers, I don't come kilometers, I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher, I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance, not this sweet, I be all on my pitas. When you come, make I give you digits. When's the last time somebody did it like this? Too much ice on my bumba clubris. That's why everybody hating on me like Chris. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. People think I be journey just come, like I just got rich, like my money just come. Send them back to where they come from, for talking like the product of a torn condom. Southside me come from, me no care my brother. One side sit down for one chair my brother. Come try, me will make you disappear my brother. Long time it takes to reach here my brother. Kilometers. I don't come kilometers. I don't walk that many kilometers. Learn from the teacher, I don't take for the game, she no pitas. I decide bad mind from a distance, not this sweet, I be all on my pitas.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.